Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro, en Decisión Radio.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí, como cada sábado por la mañana, como cada día que tenemos la suerte y la fortuna de encontrarnos con todos ustedes. Vamos a arrancar las próximas dos horas de radio, ya saben, con estas palabras mayores, con un montón de cosas que contarles. Como siempre, vamos a hablar de salud, vamos a hablar hoy también de jubilación, de nuevas formas de viviendas, de convivir cuando, bueno, pues ya vamos teniendo una edad. Y terminaremos hoy el programa con danza, porque vamos a centrarnos en algunos de los espectáculos que comienzan dentro de nada en ese festival maravilloso que cada año nos sorprende más en Madrid, Madrid en Danzat. Gracias, como digo, por estar ahí. Gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control. Comenzamos.
Un lugar para vivir, en palabras mayores.
Comenzamos hoy con esta sección, un lugar para vivir, porque vamos a conocer cómo se trabaja desde los centros residenciales, desde los centros de sanitas mayores, concretamente, con los usuarios, para aprovechar al máximo todos los beneficios que nos aporta la primavera, este cambio de tiempo que muchos, es verdad, ansiamos cuando estamos metidos de lleno en el invierno. Vamos a saludar un día más al director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, al doctor David Curto, que está otra mañana más al otro lado del teléfono. David, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte y de hablar de algo tan bonito hoy, David, como lo que acabo de decir, ¿no? Cómo aprovechar todo lo que nos ofrece la primavera. Imagino que muchas de las cosas que nos vas a contar podemos extrapolarlas más allá de los centros residenciales, pero está bien que los oyentes también conozcan, ¿no?, qué actividades se desarrollan con motivo de esta estación, con la llegada de esta estación, y cómo aprovecháis todo lo que la primavera ofrece. ¿Es verdad que este cambio en el tiempo, horarios y todo beneficia a los usuarios?
Sí, 100%. Al final es un cambio de estación, que venimos del invierno, que normalmente es una estación pues fría, donde los residentes pues al final están conviviendo encerrados durante mucho tiempo. Por tanto, hace buena temperatura, no hace el calor del verano, y eso permite hacer mucha actividad al aire libre, y en muchos casos esas actividades que hemos estado haciendo en el gimnasio o en las salas de convivencia, pues pasarlas a los jardines y a los patios y a las zonas exteriores.
Eso siempre va en beneficio de los usuarios. Vamos, si quieres, David, a hablar de algunas de esas actividades, porque en primavera, tú decías, no hace el calor tan fuerte, ¿no?, y a veces tan complicado de llevar como en el verano, pero sí que se puede hacer esas actividades, ya que hablabas del gimnasio, ejercicio físico al aire libre.
Sí, al final es un poco lo que decías, ¿no? El que no haga el calor del verano nos permite todas estas actividades hacerlas al exterior. Entonces, pues el ejercicio al aire libre, todos los ejercicios que se hacen en gimnasio, pasarlos a hacer al exterior, eso ayuda muchísimo. Pues ¿por qué? Por varias cosas. Primero, porque al estar al aire libre parece pues bueno que te interaccionas más con la naturaleza, pero es que aparte tenemos grandes ventajas, como el estar más en contacto con el sol, ¿no? Y un contacto, sobre todo en esta época del año, con el sol, pues también permite pues que absorber más vitamina D, que eso luego será beneficioso para que los huesos sean más fuertes. Por tanto, ese ejercicio en el exterior, la gente tampoco suda como en verano y no hace ese frío. Por tanto, es una temporada perfecta para salir afuera a hacer cosas.
Salir afuera, hemos hablado de ejercicio físico, pero ya que hablabas también de, bueno, pues un poco de en contacto con la naturaleza, los usuarios pueden, si les gusta, que yo imagino que a muchos sí, practicar la jardinería, este contacto mucho más directo, ¿no?, con la naturaleza.
Sí, es al final un poco más de lo mismo, ¿no? Es el aprovechar todo lo que el salir al aire fuera, al aire exterior nos permite. Por tanto, la jardinería, la horticultura, el poder trabajar con los bancos de horticultura y plantar cosas, que los residentes pues las rieguen, las cuiden, los poden. Y aparte es que tiene unos beneficios que vemos el impacto en los residentes y es súper interesante verlo. Ver también, pues, por ejemplo, hacer picnics en el exterior. Ajá. Eso pues ayuda la sociabilización, o sea, el que sientes pues en una mesa en el exterior, o aquella persona que se pueda, por ejemplo, sentar en una manta en el jardín, eso al final nos permite trabajar tanto socialización como también la reminiscencia, ¿no? El que la gente mayor se acuerden de cosas que hacían cuando eran más jóvenes, y eso a nivel cognitivo es muy importante.
Y ya que hablas de esos picnics maravillosos que todos disfrutamos, los usuarios de los centros también, ¿también hay posibilidad de que ellos participen a la hora de preparar la comida que van a degustar o no?
Sí, lo que se intenta es el que participen no solo en la degustación, diríamos, de las comidas, sino al final como parte de las actividades, pues en terapias, diríamos, de manipulación, ¿no? Que ellos usen la comida, la toquen, la toquen de una manera higiénica, pero que participen en el cocinar, porque sobre todo que en el tipo de en el perfil de la gente mayor que vive con nosotros, sobre todo las mujeres, son las que históricamente siempre se habían encargado de la cocina.
Claro.
Por tanto, el que ellas participen les ayuda a estimular ese el recuerdo y el acordarse de recetas, el acordarse de cómo hacían las cosas. Por tanto, eso es muy importante.
Importante, claro, porque además de esa manipulación o de todo esto que nos estás explicando, David, no olvidamos algo de lo que tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, la importancia que tiene la alimentación también en primavera, ¿no? Que nos regala la posibilidad de tomar otros alimentos.
Sí, vinculando una cosa con otra, ¿no? Lo de los picnics que decíamos, el preparar las comidas, y aparte la comida de temporada. La comida de temporada es súper importante en estos casos. Pues, por ejemplo, todo lo que son frutas y verduras de temporada, que además tienen unos niveles de agua muy altos, son muy importantes para fomentar, pues a absorber vitaminas que sobre todo estas crudas y estas verduras llevan. Por tanto, hay que estimularlo esto.
Esta alimentación que es vital y que además ellos piden también, ¿no? David, cuando va cambiando el tiempo, ellos, bueno, piden, hacen, bueno, pues sus peticiones, la solicitud de me gustaría tomar esto, me gustaría tomar lo otro.
Sí, porque al final estas frutas apetecen más. Al claro. Final un gazpacho, una sandía, fruta fresca, entra mucho mejor que no pues un caldo, una sopa, un cocido. Estas cosas que también son buenas en su justa medida, pero al final son platos calientes que a veces no apetecen tanto. Y esta fruta de verano y las verduras pues son más, apetecen más, y luego además se digieren mucho más rápido, con lo que también es bueno para los mayores.
Lo que sí no hay que olvidar nunca es que, bueno, ya que decimos todas las ventajas de la primavera, pero en primavera también hay cambios de temperatura que hay que tener muy presentes, ¿no?
Sí, lo hemos visto estos días, ¿no? Que de golpe es una temperatura muy agradable, con calorcito, pero al cabo de dos horas se gira el viento y empieza a hacer fresco. Recordemos que además lo hemos hablado tú y yo algunas veces, ¿no? La gente mayor son muy sensibles a los cambios de temperatura. Sí. Aparte, el sistema inmune también está más deteriorado, con lo que el poder contagiarse o coger infecciones respiratorias, que en muchas ocasiones son banales, pero en la gente mayor, por sus características, pues pueden ser importantes, hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, el salir afuera, debemos tener estas cosas previstas. Siempre una chaqueta fina, un gorro, para proteger, es interesante estas cosas. ¿Vale?
Y ya que hablabas del sistema inmunitario, y vuelvo a lo que decías antes de esa exposición, ¿no?, al sol, que debemos tener todos. Pero es cierto que cuando hablamos de personas mayores y de ese sistema inmunitario que puede estar más debilitado, por eso también hablabas de la vitamina D, de ese refuerzo para poder hacer frente a posibles problemas.
Sí. Correcto. Al final tenemos cosas que ya hemos hablado también, ¿no? La osteoporosis, debilidad ósea, la parte muscular, todas estas cosas se favorecen mucho con y también hay enfermedades que además están descritas, enfermedades cutáneas que con el contacto con el sol mejoran, pero sobre todo está demostrado que no, a más horas de sol, los países mediterráneos, pues la generación de vitamina D es importante, porque además la vitamina D influirá muchísimo para absorber calcio en los huesos. Y siendo esta absorción, estando más deteriorada en gente mayor, pero bueno, si la podemos estimular un poquito, pues siempre podemos ayudar a tener un hueso un poco más fuerte, que eso es importante pues para la prevención de fracturas patológicas.
Y una última cosa que quiero yo saber, porque imagino que también la primavera, ya nos hemos imaginado a los residentes en esos jardines maravillosos, haciendo bueno pues esas labores con el huerto, practicando deporte, esos picnics, los juegos incluso que pueden realizar en el exterior, pero también facilita un contacto diferente con la familia.
Sí, al final la familia, cuando estamos en invierno, están muchas personas en un salón, el poder estar en el exterior siempre favorece, a todo el mundo le toca el aire, se oyen pájaros, se ven flores, eso también genera pues que incluso los temas de conversación en las familias sean más variados.
Qué bien, tú, lo hemos dicho tanto tú como yo varias veces en esta conversación, David, sobre esto ya hemos hablado, sí, pero es importante que lo tengamos muy presente, porque hay veces que por conocer ciertas cosas o por saber ciertas cosas uno se olvida, ¿no?, de llevarlas a la práctica. Aprovechemos, por tanto, esta primavera. Ya sabemos cómo lo aprovecháis en los centros de Sanitas Mayores. David Curto, director médico de calidad e innovación de Sanitas Mayores, una vez más, muchísimas gracias y que tengas un feliz día.
Igualmente, gracias a vosotros. Cuidaros.
Fue más o menos así. Vino blanco, noche, viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando. Vamos a conocer ahora las conclusiones de un estudio, Seniors en la Economía, un estudio donde se ha realizado pues un análisis detallado desde diferentes perspectivas de los seniors en Cataluña. Y además un informe en el que, si cabe más interesante que el propio análisis, cuenta con unas propuestas también al final del estudio, al final del mismo. Es un informe, es una iniciativa del Centro de Estudios Económicos y Sociales y del Colegio de Economistas de Cataluña, que ha sido coordinado por dos mujeres, por Maite Soler, que es economista y presidenta de la Comisión Economía Social del Colegio de Economistas de Cataluña, y por la doctora en Psicología Social y de la Salud, Isabel Sierra, que es precisamente nuestra interlocutora esta mañana. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado y por querer ayudarnos a configurar este dibujo del perfil de los seniors en la economía. He explicado yo, bueno, he dicho que este informe se había elaborado, pero ¿a qué responde? ¿Cuál es el motivo de que os pongáis manos a la obra para hacerlo?
Bueno, en el ámbito de las personas mayores hay muchas iniciativas, tanto públicas como privadas y también asociaciones importantísimas en Cataluña y en toda España que se focalizan mucho en el ámbito de los derechos sociales y de la salud de las personas mayores. Pero en cambio, en otras áreas, en otros ámbitos de la vida, es como si no se tuviera demasiado en cuenta a la persona mayor como ciudadano activo y partícipe también de políticas públicas de todo tipo, ¿no? Y entonces nos interesó mucho desde el CES, del Centro de Estudios Sociales y desde el Colegio de Economistas, como usted ha comentado, pues hacer un poco esta mirada más abierta a las otras áreas relevantes en las que el hecho del envejecimiento, ¿no?, de la población en toda Europa, también en España, nos orienta hacia qué ámbitos de las políticas públicas y de los ámbitos también privados tenemos que poner el énfasis para que no nos pille el toro, ¿no?, para que no perdiéramos, hombre, esto se podría haber previsto, pues sí. Y esta un poco fue la idea de hacer el trabajo contando con expertos de los diferentes ámbitos, 5 en concreto trabajamos en su momento, cada uno con un grupo de personas participantes.
Vamos a hablar de las conclusiones de este informe, doctora, pero ya que habla de esos ámbitos en los que hay que estar preparados, repito sus palabras, para que no nos pille el toro, ¿cuáles son esos ámbitos, viendo el resultado, las conclusiones del informe?
Bueno, en primer lugar está todo el tema que es relevante, no decirlo en primer lugar, pero bueno, en primer lugar, ¿no?, el tema de los servicios para las personas mayores, especialmente cuando estamos hablando ya del final de la vida, en el momento en que la dependencia de la falta de autonomía personal se pone en evidencia. Y en este caso estamos viendo que tenemos un problema de deficitario en toda España, en algunas comunidades autónomas más que en otras, porque es un tema que las comunidades autónomas son las que ponen recursos para desarrollar los servicios, pero no solo en plan cuantitativo, no es que hayan pocas plazas, haya residencia, etcétera, sino también cualitativo, es decir, las personas mayores quieren vivir en su casa el más tiempo posible, quieren morir en su casa también mayoritariamente, y para eso son los servicios los que se tienen que adaptar a esa realidad y no que el ciudadano tenga que ajustarse a la oferta que haya. Por lo tanto, hay una revolución total que tiene que hacerse y se está haciendo ya en todo el mundo occidental, al menos recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de centrar los servicios en las necesidades de la persona y que sean personalizados. La atención en el domicilio tiene que incrementarse un 200% tal vez de lo que se está haciendo ahora, y el modelo residencial tiene que tener momentos intermedios, es decir, pisos con asistencia y residencias con otra planificación y estructura interna muy diferente de las que tenemos ahora. Eso es uno de los grandes ámbitos, pues un reto que se quiere no olvidar porque es lo que ahora en la realidad presente estamos observando ya con deficiencias importantes. Otro gran ámbito es el tema del paso de la vida laboral a la jubilación. Estamos viendo que hay una diversidad de jubilación en otros países con problemas para alargarlo, como ha pasado en Francia, pero aquí se está alargando y eso tiene que ver también con una mejor calidad de las personas senior en las empresas, en lugares de trabajo en general. Tenemos que asegurar que la persona mayor, con experiencia, con conocimientos y con capacidades, no sea relegada a dejar de tener formación, a dejar de tener opciones de promoción laboral, a ser tenida, digamos, menospreciada en el ámbito de la empresa, que es una tendencia pues que se ha ido como generando sin casi darnos cuenta poniendo de moda, por decirlo así, y estamos viendo pues despidos antes de tiempo con daños importantes para la vida de las personas mayores que no se pueden reintegrar en la vida laboral. Y en ese sentido se trabaja mucho con empresas, con sindicatos y con las propias personas mayores para que tengan claro que su experiencia y su valor es fundamental para seguir provocando, digamos, mejoras, ¿no? Otro ámbito es el tema de la imagen de las personas mayores, ¿no? Las personas mayores, en esta hay cierta revolución también en los medios de comunicación, hablamos muchos de ellos, pero ellas hablan poco en primera persona. Tienen que salir en primera persona a protagonizar la vida, a hacer protagonizar las series de televisión, los anuncios, las películas, los informativos. No tenemos que esconderlos, tenemos que hacer una representación social de la persona mayor que sea adecuada a la realidad que tenemos, ¿no? Y que no desaparezca de repente en el imaginario social. Eso afecta a medios de comunicación y afecta a otros ámbitos. Es un tema cultural, ¿no? Y eso también nos lleva a que hayan ofertas también y condiciones específicas para las personas mayores ya jubiladas en el ámbito de la cultura, en el ámbito de los viajes, que no sean un poco más actualizados que los que se proponen ahora, y sobre todo con una participación activa de las personas mayores, no hacer cosas para ellos, sino con ellos, y que sean ellos los que digan qué es lo que se quiera un poco transmitir, ¿no? Estos serían como tres grandes ejes, y aquí también está todo el tema de la aceleración de los cambios tecnológicos, en los cuales tenemos que hacer que no haya nadie que se quede detrás, no solo personas mayores, nadie, que no se dé una desigualdad en el acceso a servicios o a información, incluso porque no se tengan competencias digitales, y bueno, son cosas que hemos estado viendo, pero que requieren de compromisos de las administraciones, pero también del mundo empresarial y de la sociedad general.
Son ámbitos importantísimos, y bueno, como una pequeña curiosidad hoy, y me estaba alegrando escucharla cuando hablaba de ese ámbito del proceso, el paso, ¿no?, a la jubilación. Justo después de esta conversación vamos a hablar de ese tema con un experto en jubilación que nos va a explicar la importancia que tiene envejecer con propósitos, para afrontar ese proceso. Estos son tres ámbitos, hay muchos más, seguro. Yo no sé, se me ocurría ahora, pensando en lo que estaba escuchándola decir, si se ha tocado o se ha analizado o se ha visto de alguna manera en el ámbito político, en el ámbito de la representación en la administración de las personas mayores, que es algo que también ellos reclaman mucho, ¿no? Esa participación social sí, pero esa participación activa también en los órganos de toma de decisiones.
Bueno, es cierto que la manera en que se están representando ahora o estableciendo los organismos de participación en las administraciones, pues puede mejorar, por decirlo suavemente, ¿no? Normalmente hay como consejos de participación en los ayuntamientos de personas mayores, que tal vez en el ayuntamiento es el lugar un poco en el que pueden tener más eficacia, porque es un lugar cercano en el que el consistorio se ve como impedido, ¿no?, a dar respuestas inmediatas o cercanas a los vecinos. En otros ámbitos queda como muy abstracto y un poco teórico, y siempre tenemos el problema de la representatividad de las entidades o de las personas que forman parte de estos consejos, ¿no?, si realmente representan a la sociedad en su diversidad o no. Y eso son cosas que realmente se tienen que regular y mejorar desde el punto de vista democrático, ¿eh? No solo como sus personas mayores, sino en general para cualquier ámbito de participación de la ciudadanía. Y después, pues también en cualquier acción, o sea, en cualquier acción que se realice, tener en cuenta, ¿no? Hay mucho que escrito ya. Hay muchas entidades, federaciones de entidades a nivel estatal, a nivel europeo también. Hay asociaciones a nivel europeo que están reclamando precisamente que las personas que representan el tercio de la vida de una persona. Ya no es de los 65 años hasta que uno muere, hace 20 años, 30 años, seguían 10, 12 años, pero es que ahora se está viviendo 20 años más o 25 años más. Por lo tanto, no es una edad residual, aparte de considerar éticamente que son personas que tienen protagonismo. Nosotros hicimos en el estudio una comparativa, una reflexión sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan un poco a nivel internacional la agenda hasta 2030 en diversos ámbitos, ¿no? Y cómo las personas mayores ahí tenían un papel a hacer. Eso yo creo que es un ejemplo de lo que podría ser, digamos, personas mayores activas, ¿no?
Uh-huh.
No solamente pasivas, no solamente son sujetos de gasto público, sino que son un capital social importantísimo. Y además en momentos en los que parece que la experiencia y el conocimiento van perdiendo relevancia, ¿no? En nuestra sociedad, que va más hacia las novedades y lo inmediato y lo último moda que ha salido, que vemos que es una filosofía líquida, ¿no? Como nos dice Bauman, que no nos aporta ni satisfacción ni construcción de nada posible. Entonces hay que contar con todas las generaciones para mezclándolas a obtener los mejores resultados.
Vamos a hablar de alguna propuesta más que aparezca en este informe, porque, claro, estamos hablando, y lo decía, ¿no?, al inicio de la conversación, decía usted, es que nos ha pillado el toro, o hay que ponerse manos a la obra. Claro, es que estamos hablando de necesidades o de reformas o de iniciativas, medidas que hay que tomar ya. No estamos hablando de una población a futuro, de un grupo tan importante a futuro que sea, que represente ya casi el 20% de la población de nuestro país. Es hoy, ¿no?, cuando ellos están sintiendo esas necesidades. ¿Cuáles son algunas de las propuestas, sí, que aparecen en el informe?
A ver, aparte de las que hemos comentado, sí, relacionadas más con el ámbito de la empresa, ¿no?, que podrían hacerse de forma colegiada o a través de buenas prácticas, ¿no? Nosotros, claro, no estamos en una posición de dirigir nada, pero sí de proponer. Y entonces es que sean las administraciones o las organizaciones empresariales las que acojan las iniciativas, pero por ejemplo crear un sistema de jubilación activa y reconocida, por decirlo así, en la que las personas puedan seguir participando en su vida laboral de forma parcial, como ya lo contempla la ley, pero de forma reconocida a nivel de la empresa, es decir, que no sea solamente como una obligación social, sino que sea una propuesta de, como decías, de jubilación activa y reconocida, ¿eh? La diferencia está en el irreconocida, ¿no?
Uh-huh.
Reconocida socialmente y reconocida a nivel de remuneración o de declaración fiscal de las empresas que se acogen, etcétera. Por lo tanto, las cosas se consiguen no solamente hablando, sino poniendo los medios para que los agentes implicados pues se comprometan, ¿no?
Uh-huh.
Después también está toda la parte de relación intergeneracional, que es una cosa que suena muy bien, pero que se tiene que poner sobre la marcha en todo lo que es, por ejemplo, tutoría a través de universidades. Nosotros proponemos aquí, en el ámbito del talento senior, que las universidades puedan hacer, las universidades y escuelas de secundario, las escuelas de negocios o otro tipo de escuelas, favorecer esta interconexión entre personas que están ya jubiladas pero tienen mucho conocimiento en un sector concreto y pueden hacer esta tutoría, pero organizada, bien estipulada, bien reconocida otra vez, ¿eh? Es decir, necesitamos el organizador, la entidad o las entidades que se dediquen a organizarlo de forma sostenida y sostenible. Es decir, que si una persona tiene que prestar su talento para la formación continua de una persona que acaba de salir de la carrera, por ejemplo, pues que tenga la opción de hacerlo durante 3, 4, 5, 6 años, los que él quiera, de forma bien estipulada, ¿no? Que no tenga que estar siguiendo a los estudiantes, que tenga unos créditos que él es ella es reconocida en esta tarea, etcétera, y que después eso se pueda presentar socialmente como un valor. Hemos intentado también en el ámbito del voluntariado ponerle números a lo que el voluntariado representa de horas de trabajo destinadas a servicios o tareas que otros de otra manera no se harían. Entonces nos ha costado un poco porque no hay, y esta es una de las cosas que estaría bien hacer, un registro, una coordinación, digamos, o una manera de contar. Sí. Lo que son cada hora de trabajo, porque precisamente son voluntarias, no son remuneradas y nadie se ha dedicado a pensar qué coste tienen, pero bueno, cada tipo de tarea, tanto si vas a acompañar a una persona mayor como si vas a ayudar a una persona joven a hacer las tareas escolares, como si vas a organizar un banco de alimentos, como lo que sea, de las miles cosas que se hacen en el ámbito del voluntariado, se pudiera transmitir al Estado, a los gobiernos, se pudiera transmitir cuál es la cantidad económica que eso representa para que se le dé el valor del volumen necesario para poder apoyarlo.
Serían unas cifras muy muy interesantes de conocer, porque...
No, es que es una de las cosas en las que sí que estamos trabajando. Después de este informe se han derivado algunas iniciativas como más concretas y específicas, y esta pues la estamos desarrollando, la estamos trabajando ahora, porque claro, cada organización, pero claro, lo hemos hecho a nivel de Cataluña nada más, estaría bien hacerlo a nivel más amplio, porque cada organización tiene un sistema de contar, por decirlo así, ¿no? La dedicación de sus voluntarios, y algunos pues que no la cuentan, porque evidentemente no es el objetivo, ¿no? Entonces buscar la métrica, la manera de localizar un sistema de medida que sea equiparable a todas las entidades y que sea justo, ¿no? Y no deja unas más mal que otras. Esto es una cosa que pensamos que sería interesante hacer.
Sí, sería muy interesante. Es verdad que las cifras siempre ayudan, ¿no?, a poner la realidad que analizan sobre una balanza, y conocer el peso económico que tiene el voluntariado, aunque no sea el objetivo de esa tarea, yo creo que sería muy importante. Otra, ya que hablaba también de ese otro camino que hay que recorrer, el cambio de la imagen de los mayores, y mencionaba a los medios, ¿hay alguna propuesta? Lo digo porque es lo que más nos atañe, ¿no? a nosotros, algo que no hagamos bien y podamos poner en práctica.
Bueno, yo creo que la, ¿cómo diría? A ver, hay una cosa en la que hemos trabajado mucho en los últimos años y años, que usted como mujer lo entenderá, que es los planes de igualdad, ¿no? Cambiar la mirada para conseguir ver, observar aquello que se hace de forma discriminatoria es muy difícil, porque estás en contra de la cultura hegemónica o mayoritaria. En este caso es lo mismo. Es decir, de la misma manera que no estás poniendo, representando a la gente joven, a lo mejor en algún programa específico, supongo que sí. No se trata tanto de poner a gente mayor hablando de los problemas de los mayores, sino de que las personas mayores estén representadas y expresando ideas de ciudadano, ¿no? Es decir, es cambiar la mirada o ponerse las gafas para ver el edadismo. Que es una de las cosas que ya termino, porque lo habréis escuchado, lo habrán comentado otras personas, es una tendencia que ya está como reconocida, ya está acuñada la palabra edadismo por la comunidad internacional. ¿Qué significa eso? Significa discriminación por razón de edad. Nosotros hablamos de las personas mayores, pero también pueden ser otras. Es decir, cuando una actividad, una tendencia, una representación social solamente se produce o un diseño de unas calles, o en el urbanismo, o en el diseño de eso, de las actividades de programación cultural de una ciudad, solamente se piensa en sectores colectivos determinados y se deja de lado de otros. es algo tan sutil como eso y tan difícil de identificar como eso, pero a lo mejor tendríamos que hacer el camino que han hecho las personas de, que han luchado por el feminismo, espero que no hagan falta tantísimos años, para poder ponerse esas gafas, ¿no? Esas gafas que digan, bueno, aquí me falta algo en esta, en este escenario o en esta mirada, en este, en esta manera de interpretar una realidad, una noticia, no sé por qué puede, tiene por qué ser, puede que hayan también necesidades específicas de personas mayores que solo serán programas a lo mejor más concretos, pero también lo otro, también el estar en la comentario de las noticias o de los temas generales, ¿no? Uh-huh. Que tengan otros programas y que también puedan ofrecerse a personas mayores con criterio.
Uh-huh. Bueno. Me he tomado nota, lo he anotado, pero es verdad que es lo que nos interesa hacer en este programa. Antes de terminar, Isabel decía que el informe se llama Seniors en la economía. Antes de terminar, un perfil más o menos, un bocetito. ¿Cómo es? Aunque también lo decía, es un informe que se circunscribe a Cataluña, pero para hacernos una idea de cómo es el senior hoy en todo el país, vamos a ver, ¿cómo es el senior hoy en Cataluña?
Bueno, el senior hombre es de una manera, el senior mujer es de otra. como yo creo que es, sociológicamente es comparable al resto de España, con diferencias en territorios, claramente. Estamos hablando de una comunidad que es mayoritariamente de ciudades grandes, por lo tanto más urbana, aunque también hay una zona rural importante. Pero sí que es verdad que las personas mayores... Como todo perfil sociológico, pues ocupan eso que comentábamos, ¿no? El 20% de la población. Las personas mayores viven más años, una media de 89 años, mientras los hombres es de 83. Por lo tanto, tenemos un perfil de mujeres mayores que suelen vivir solas y que son de una generación. Estamos hablando de las de ahora. Cuando hagamos este estudio, quien lo haga dentro de 20 años, igual ha cambiado el perfil. Uh-huh. Pero desde ahora son personas sin estudios o con estudios primarios y sin una remuneración alta de pensión, con lo cual se nos está concentrando la pobreza la pobreza sobre todo alrededor de las ciudades o sus alrededores en el ámbito de las mujeres. ¿Vale? No porque no tienen unos ingresos equivalentes a los hombres, porque no han trabajado anteriormente y por lo tanto tienen una pensión inferior y además viven más años. Uh-huh. ¿Vale? Se da esta doble perfil. Después hay bastantes diferencias entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Todas las personas que son más consumidoras de actividades dirigidas hacia las personas mayores, ¿no? Son más activas las mujeres que los hombres, ¿no? En este caso, los hombres les cuesta más apuntarse a los clubs de actividad física saludable, todo lo que está relacionado con actividades grupales, van más las mujeres, ¿no? Uh-huh. Eso tiene que ver con la mayor esperanza de vida, no hay ningún estudio que lo demuestre, pero bueno, que son más animosas en este sentido, sí. Uh-huh. En cambio no participan tanto socialmente, es decir, cuando hablábamos de participación social, nos encontramos siempre con varones, ¿vale? Claro, son perfiles, digamos, culturales del momento en el que nacieron y crecieron estas personas. Por eso digo que puede que cambien con el tiempo, ¿no? Serán un poco más equivalentes en estos aspectos. Y esto a nivel económico. Y después, a nivel de vivienda, pues la mayoría son propietarios de las viviendas, cosa que también puede cambiar en los próximos 20 años. Y la mayoría también tienen un núcleo familiar que les apoya, uh-huh. En el sentido de que no están muy desarraigados, y eso también puede cambiar en el futuro, ¿eh? Porque estamos viendo ahora que hay muchos hijos que están marchando de las hijos de personas que ahora pueden tener 60, pongámoslo, que dentro de 20 años tendrán 80, que han estado haciendo sus vidas fuera. Con lo cual, es posible que este esta concentración del núcleo familiar cerca de la persona mayor varíe con el tiempo. Uh-huh. Nos encontremos desagregados, como puede estar pasando ya hace tiempo en Estados Unidos y en otros países desarrollados, ¿no? Y eso es muy importante también, pues el acceso a la vivienda de las personas más jóvenes, pues que tienen la necesidad de irse fuera. Y esto está dejando a muchas personas mayores, que es el fenómeno que estamos viendo en las grandes ciudades, sobre todo, en situaciones de soledad graves. Uh-huh. Graves en el sentido de que afectan a su salud mental e incluso a su salud física, porque acaban no saliendo a comprar, etcétera, etcétera. Con lo cual, estamos viendo, pues eso, perfiles muy urbanos bastante determinados, rurales un poco menos, pero más diversos, me refiero, más diferentes. Depende sobre todo de los servicios que hay en el territorio en donde vive esa persona, ¿no? Uh-huh. Pero en general sí que es verdad que tendríamos que hacer una previsión de estudios a más largo plazo, porque socialmente, igual que socialmente cambian los jóvenes, también y los niños pequeños, ¿no?
Claro.
También tenemos la pirámide social invertida, están haciendo menos nacimientos. Pues también no hay abuelos para cuidar a los niños que nacen en otros territorios lejos de los abuelos. Es decir, es todo un acúmulo de cambio social que tendrá que estudiarse, ¿no?, en el futuro.
Pues vamos a estar muy muy atentos a todos esos análisis que vayan, porque los cambios se van a producir, evidentemente. De momento nos ha encantado conocer algunas de las conclusiones de este análisis y de las propuestas de este informe Seniors en la Economía, una iniciativa del Centro de Estudios Económicos y Sociales y del Colegio de Economistas de Cataluña. Isabel Sierra, doctora en Psicología Social y de la Salud, muchísimas gracias por este trabajo que nos da muchas pistas de cómo somos hoy, de lo que tenemos que hacer ya para asegurar ese país para todos, también para las personas mayores que tienen un amplísimo peso en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, de verdad, gracias.
Ven. Vamos a caminar, volver a respirar y liberar los miedos. No tienes que fingir, si duele sonreír, el amor es el remedio para empezar de nuevo. Yeah. ¿Ves? Se empiezan a borrar, a desaparecer todas mis cicatrices. Los besos que me das comienzan a pintar de luz mis días grises. Mis horas más felices. Ya pasará el aguacero. Me quedaré a tu lado. Aunque la vida se nos parta en mil pedazos, no quiero pensar demasiado. Sé que tenemos más futuro que pasado. Dame la mano, yeah. Vamos bailando. Te doy mis ganas, me das tus alas, sigamos soñando. Sé que en el camino tú y yo perdimos fe y nos hemos lastimado. No quiero que la culpa nos ahogue y nos robe todo lo que hemos creado. Tú sabes cuánto te amo. A tu lado, aunque la vida se nos parta en mil pedazos, no quiero pensar demasiado. Sé que tenemos más futuro que pasado. Dame la mano, yeah. Vamos bailando. Me doy mis ganas, me das tus alas, sigamos soñando. Ya pasará el aguacero. Me quedaré a tu lado. Aunque la vida se nos parta en mil pedazos. Demasiado.
pasado. Dame la mano, yeah. Vamos bailando. Te doy mis ganas, te das tus alas, sigamos soñando. Hay más futuro que pasado. No te lo pienses demasiado. Si tú estás aquí a mi lado, hay más futuro que pasado.
En Case Residencial somos expertos en rehabilitación traumatológica. Hacemos lo que mejor sabemos, cuidar para ofrecerte una recuperación rápida y completa tras una fractura o lesión tanto en nuestras residencias de mayores como en tu hogar. Conoce nuestro plan de cuidados personalizado, adaptado a cada situación. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Caser Residencial. Hazlo por todo lo que te gusta hacer. Pues lo decíamos en nuestra conversación con la doctora anterior, con Isabel Sierra, que cuando nos hablaba de esos ámbitos de actuación que han constatado, ¿no?, en este informe de los seniors en la economía, uno era el proceso, ese paso a la jubilación, y le decía, pues justo de eso vamos a hablar con el doctor Bartolomé Freire, el autor del libro La jubilación, una nueva oportunidad, publicado por Liz Editorial. Vamos a hablar de lo que es envejecer con propósitos, es decir, no envejecer de cualquier manera, sino hacerlo con propósitos. Doctor Freire, buenos días.
Hola, buenos días, Tami.
¿Qué tal?
Buenos días a todos.
¿Qué tal?
Bien, bien.
¿Sí?
Bastante bien.
¿Con muchos propósitos?
¿Perdón?
¿Con muchos propósitos?
Bueno, sí, sí. La verdad es que suelo tener propósitos. Uno de ellos es hablar contigo y poder transmitir algo de lo que yo voy aprendiendo.
Porque es vital envejecer, hacer todo con propósitos en la vida, evidentemente, doctor, pero envejecer aún más, ¿no?
Bueno, claro, cuando envejeces, por un lado hay aspectos previos de la vida que has perdido, ¿no?, como la educación de los hijos o el trabajo, ¿no?, y dejan un vacío en tu vida. Y bueno, es importante llenar ese vacío con nuevos propósitos que uno encuentre en esa etapa de la vida.
Porque esto es como mirar el lado positivo, a ver si podemos decirlo así, doctor, mirar el lado positivo de esa nueva etapa, es decir, vale, que sí, que los hijos ya se han ido de casa, que incluso pues estoy jubilado, que ya no tengo esa obligación, entre comillas, ¿no?, del trabajo, pero esa etapa, que cada vez es más larga, como comentamos muchas veces, también nos ofrece oportunidades, muchas oportunidades.
Pues sí, efectivamente, esto hay que tener una mentalidad abierta a lo nuevo y a las posibilidades que se abren cuando uno es mayor, ¿no? ¿No? Hay cosas que inevitablemente se pierden amistades, amigos, se pierden facultades, algunos, pero hay otros que se desarrollan y otras nuevas que aparecen con edad y hay que aprovecharlas para tener una vejez saludable y en la que uno continúe desarrollándose como persona hasta el final.
Que no se nos olvide que seguimos vivos, ¿no? Claro, que queda muchísimo por hacer. Hay mucha gente, no lo sé, porque yo sé que el estudio que realizó para este libro que yo he mencionado, La jubilación, una nueva oportunidad, hubo ahí una investigación muy importante detrás. ¿Lo de envejecer con propósitos es habitual o no es tan habitual, doctor?
Bueno, yo creo que es habitual. que es habitual. Lo que pasa es que, bueno, en la medida en que uno haga de ello un proceso consciente, pues podrá primero reflexionar, buscar en uno mismo lo que realmente le importa, lo que le apasiona, lo que le divierte, lo que le une a los demás, lo que le hace levantarse cada mañana con ilusión y encontrar un propósito que realmente dé sentido a la vida, ¿no? Y para eso no es cualquier cosa, no sirve el simple hecho de estar ocupado, ¿no? Tienen que ser actividades que realmente respondan a necesidades humanas importantes, ¿no? De la persona como objeto de realización personal, ¿no? Que uno desarrolle su potencial durante la vejez y que siga creciendo, ¿no? O que enriquezca sus vínculos afectivos, o que desarrolle nuevas amistades. También hay propósitos que tienen que ver con la religión, que son muy importantes para mucha gente, o de una manera más amplia con la espiritualidad. Es decir, que ir a por el pan o hacer las labores así de la casa, ¿no? Ocupar su tiempo o salir para entretenerse, entre comillas, ¿no? No siempre es un propósito que realmente dé sentido a la vida. Ajá. y genere una creatividad por parte de la persona.
Escuchándole estaba pensando, claro, estos propósitos tienen que ser individuales, es decir, igual los propósitos suyos no me sirven a mí, o al contrario, cada uno deberá pues sentarse un momento o varios momentos, pensar cuáles son esos propósitos que le van a ser útil a esa persona en concreto.
Pues sí, es una cuestión individual, cada uno tiene que buscar los suyos y los que son importantes para uno, pues a lo mejor no lo son para otros, ¿no? Yo me acuerdo que en esa investigación que tú has mencionado, pues por ejemplo había personas que con respecto a una cierta afición, ¿no? Como jugar al golf, ¿no? Pues esto, algunos decían, bueno, yo es que me avergüenza pensar que son las 12 de la mañana y yo estoy jugando al golf en un club. Y bueno, pues para él esa manera de emplear el tiempo no estaba dando sentido a su vida, ¿no? Sin embargo, había otros que decían, mire, yo efectivamente he retomado el golf, estoy mejorando mi handicap, conozco a gente, hago ejercicio, viajo, es decir, depende de la importancia que cada uno y el significado que tenga cada actividad para uno. Uh-huh. Y eso es algo exclusivamente individual.
Porque antes de terminar, doctor, vamos a recordar, aunque hemos empezado hablando así, pero quiero las cosas importantes por decirlas dos veces no sobra. ¿Qué supone envejecer sin propósitos?
Bueno, pues esto, el que envejece con propósitos, se siente con una energía, ¿no? para poder realizar esas actividades que dan sentido y que reafirman su vida, ¿no? Aparte de tener una razón para levantarse cada mañana, ¿no? El tener propósitos también nos hace más resilientes, es decir, que nos ayuda a enfrentarnos a las adversidades inevitables del hecho de ser mayor, pero de un modo más positivo y además nos ayuda a recuperarnos antes, ¿no? Por ese deseo, digamos, de volver a poder continuar esas relaciones que dan satisfacción y significado. Y también nos permite desarrollarnos mientras envejecemos, ¿no? Centrarnos en las prioridades que son reales, tener más empatía, ver el panorama en su conjunto, ¿no? Mientras que las personas sin propósito se refieren a por ejemplo, a su jubilación o a su vida como una vida libre de cargas, es decir, que lo que destacan de vivir es no tener cargas. Sin embargo, los que sí tienen propósito hablan de cómo, gracias a su libertad, la libertad de determinadas obligaciones que antes tenían, les permite ahora implicarse en esas nuevas actividades que están dando sentido a su vida.
Pues ha sido importante es marcarse o encontrar, buscar, pensar esos propósitos para pues envejecer con plenitud. Nos lo ha explicado una vez más el doctor Bartolomé Freire, autor del libro La jubilación, una nueva oportunidad. Como siempre, un placer, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tenga feliz día.
Igualmente para ti y para todos. Adiós.
Todo el mundo hablando de dinero, todo el mundo hablando de dinero. Las cuentas, los bancos, los pagos, la renta, se venden sonrisas, se compran promesas. Todo el mundo deprisa y corriendo, todo el mundo deprisa y corriendo. La casa, el trabajo, el horario, la agenda, el mundo no para y el tiempo da vuelta.
Tú y yo brindando en la playa, a la luz, el calor de una fogata. Te regalo una canción bonita, de esa que te hacen cosquillas. No es una canción de amor cualquiera, es una invitación para que me quieras. En el callejón de la esquinita, yo te dejaré la letra escrita. No habrás dicho que me digas nada, tan solo despertarme en tu mirada.
De dinero.
Yo te invito un baile con palas de vuelo. Yo te muevo el aire si giras de nuevo. Las cámaras te siguen por la pista. Las luces tienen claro que tú eres la artista.
Yo soy el mero observador de tu desparpajo, de tu esplendor. Yo te aplaudo con mis besos al espectáculo de tu cuerpo tuyo.
Brindando aquí en la arena
a la luz de nuestra luna llena.
Te regalo una canción bonita, de esas que te hacen cosquillas. No es una canción de amor cualquiera, es una invitación para que me quieras. En el callejón de la esquinita, yo te dejaré la letra escrita. No preciso que me digas nada, tan solo despertarme en tu mirada.
Seguimos avanzando con estas palabras mayores en esta mañana del 13 de mayo. Vamos a conocer ahora a una de las cadenas hoteleras, yo diría que referencia en nuestro país, sin duda alguna, por muchos motivos, por muchas peculiaridades. Vamos a conocer qué son, dónde están, cómo funcionan, qué les hace diferentes, cuáles son sus señas de identidad, los hoteles de Ilunion. Para hablar de ello, para contarnos, dar respuesta a todas estas interrogantes que nos hemos planteado, al otro lado del teléfono está la directora de operaciones de Ilunion Hotels, que es Beatriz Miguel. Beatriz, buenos días y bienvenida.
Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarnos a acompañarnos hoy en este día por la mañana.
Gracias a vosotros porque, claro, yo no sé si todo el mundo, Beatriz, tiene claro que cuando hablamos de hoteles accesibles, de lo que estamos hablando, ¿cómo le explicamos a los oyentes qué es un hotel accesible?
Bueno, en primer lugar, Ilunion Hoteles es la compañía hotelera del Grupo Social 11, pertenece al Grupo Ilunion, que es la agrupación empresarial, y nosotros, pues bueno, ahora mismo somos 30 hoteles, y nosotros siempre hemos hablado, ¿no?, que nuestra compañía pues es líder en accesibilidad y es líder en integración de personas con discapacidad y colectivos vulnerables. Nosotros llevamos trabajando en este modelo de negocio, que siempre decimos, ¿no?, que es un modelo de negocio único, porque prácticamente el 40% de personas que forman la plantilla tienen algún tipo de discapacidad, y efectivamente pues todo el entorno de nuestros hoteles y la atención al cliente con discapacidad es totalmente accesible en cualquier tipo de necesidad que puedan tener nuestros clientes, ¿no? Desde los accesos a las habitaciones adaptadas, los diferentes espacios, y sobre todo pues atender y entender muy bien cualquier necesidad, ¿no?, para que la experiencia de cliente pues sea totalmente satisfactoria.
¿Cuándo arranca esta historia de los hoteles accesibles? ¿Cuándo arrancáis vosotros en nuestro país?
Pues bueno, nosotros siempre nos remontamos, ¿no?, a la crisis del año 2008-2009. Nosotros en aquella época éramos Confortel Hoteles. Y bueno, en ese momento nosotros ya pertenecíamos evidentemente a 11, ¿no?, y a CEOSA, que era la corporación empresarial, y en ese momento pues nos dimos cuenta que nosotros teníamos algo, teníamos un ADN totalmente diferenciador al resto de las compañías del sector, y por tener un accionista único, nosotros quisimos salirnos un poco de esa autopista donde estaban todas las compañías hoteleras en España, que era un sector atomizado con grandes profesionales, ¿no?, y grandes compañías de mucho nivel, y nosotros empezamos a trabajar en este modelo de negocio. Entonces, en el año 2014, nosotros creamos el primer hotel centro especial de empleo. Esto significa que más del 70% de personas con discapacidad trabajan en ese hotel. Y nosotros competimos en igualdad de condiciones con cualquier otro hotel del sector, con la misma categoría, ¿no?
Claro.
Andamos cerquita. Entonces, la agrupación empresarial o la corporación, en el año 2015, se crea el grupo Ilunion como nombre, como marca única, y todas las compañías hoteleras fuimos cambiando efectivamente nuestro nombre hacia Ilunion, ¿no? Entonces, nosotros sí que teníamos claro que todos los hoteles de la compañía tenían que estar certificados en accesibilidad universal, como lo es a día de hoy, y evidentemente empezamos realmente a orientar la compañía muchísimo más a esa creación de centros especiales de empleo. Ahora mismo en la compañía pues contamos prácticamente con el 50% de los hoteles que son realmente centros especiales de empleo, y que nosotros pues bueno, nos sentimos muy orgullosos de este modelo, ¿no? Ya pues bueno, en este último año estamos también escuchando mucho más de cerca e intentando incorporar pues a todos los colectivos vulnerables, ¿no?, que se encuentran en una situación más delicada, más complicada, y que para nosotros también es importante que formen parte de nuestra organización.
Sin duda que es así, y decías algo importante, Beatriz, que claro, decías, podemos competir, ¿no?, con cualquier otro hotel de la misma categoría en servicios, en atención al cliente, en todo, porque un hotel accesible, esto igual le parece una obviedad, pero creo que es importante. Beatriz, un hotel accesible es un hotel para todos. para el que necesite alguna ayuda técnica, por ejemplo, para que nos entiendan, como para el que no.
Está claro, nosotros siempre decimos, ¿no?, que toda la población o toda la sociedad puede tener algún tipo de discapacidad en algún momento de su vida, porque, oye, alguien se ha roto una pierna, o evidentemente, ¿no?, pues o tú llevas un peso mayor y necesitas, ¿no?, que no existan esas barreras arquitectónicas en primer lugar, es decir, que el acceso a los espacios desde cualquier lugar, ¿no?, sea posible. Y luego, evidentemente, nosotros hemos ido trabajando todo el viaje del cliente a lo largo del hotel, y hemos ido incorporando diferentes ayudas técnicas, pues como los bucles magnéticos, la traducción simultánea para algunas personas con discapacidad auditiva, y evidentemente dentro de las habitaciones, que nosotros tenemos habitaciones adaptadas, no las que marca la compañía, sino que nosotros tenemos, no las que marca la normativa, perdona, sino las que nosotros siempre hemos querido estar por encima de ese cumplimiento de normativa, pues todas las ayudas técnicas dentro de la habitación pueden parecer a simple vista, son inapreciables para una persona que no tiene discapacidad, pero por ejemplo, pues las mesillas de noche tienen un bordecito para que no se pueda caer ningún elemento, la silla del escritorio pues no tiene ruedas para que una persona en silla de ruedas pueda hacer la transferencia, tenemos perchas abatibles dentro de los armarios para que evidentemente una persona con silla de ruedas pueda perfectamente colgar y descolgar sus prendas de vestir. Los armarios tienen las puertas hasta el nivel del suelo, no tienen ningún tipo de bordillo. Y esto lo hemos ido trabajando en clave de innovación en una habitación concreta que tenemos en uno de los hoteles de Madrid, que es Union Atrium, donde nosotros llamamos la habitación 501, porque es la habitación en la que hacemos siempre pues todos los testeos a nivel de accesibilidad, ¿no? Y luego para nosotros es muy importante, como te comentaba antes, que los equipos estén perfectamente formados en esa atención al cliente con discapacidad, que la discapacidad es muy variada, ¿no? Y evidentemente claro, Nosotros tenemos que ser capaces de responder a todas esas necesidades. Por supuesto, también tenemos sillas de ruedas a disposición de los clientes, y si no, pues nosotros establecemos alianzas locales con diferentes empresas o ortopedias o algunas empresas especializadas en este tipo de ayudas, algunas grúas especiales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre vamos retroalimentando, nos encargamos mucho de escuchar al cliente y de intentar incorporar muchas de estas mejoras. También recientemente, ¿no?, todo el tema alimenticio pues ha tomado muchísimo protagonismo. Alergias, intolerancias, etcétera.
Claro. Escuchándote estaba pensando, claro, si alguien conoce un hotel vuestro o un hotel de Illunion en cualquier parte del país, pues la pregunta que voy a hacer no necesita respuesta, pero para quien no lo conozca, todas estas adaptaciones que no se ven en la mayoría de los casos, como tú dices, suman a lo que es un diseño cuidado y a un hotel, como todos, un hotel bellísimo.
Por supuesto, nosotros siempre decimos, ¿no?, que la accesibilidad, o sea, hay que trabajar el diseño desde el inicio, ¿no?, desde que en ese momento en el que los arquitectos o los interioristas están dibujando, ¿no?, ese entorno o esa reforma o ese nuevo espacio que queremos crear dentro del hotel. Entonces nosotros, lo primero cuando entras en nuestros hoteles, ¿no?, se ve la frase de bienvenidos a un mundo diferente, que ya marca o indica que estamos en una compañía totalmente diferenciadora, y todos los mostradores de nuestros hoteles tienen una parte que está adaptada, pero que está totalmente incorporada en el diseño del mostrador. Entonces, para una persona normalmente no requiera, ¿no?, incluso podría ser un mostrador para un niño, ¿no?, o para una persona que evidentemente sea más bajita, que también hay evidentemente pues personas que pueden tener algún tipo de enfermedad como la condroplasia, pues evidentemente no, nadie lo aprecia, ¿no?, pero está ahí. Y evidentemente está incorporado con todo el diseño y el ambiente del propio hotel. Y lo mismo ocurre en las habitaciones, ¿no? La altura de los lavabos, los espejos, la altura de los inodoros, las barras que nosotros tenemos dentro de los aseos tienen un diseño muy diferencial, y evidentemente son movibles, con lo cual nosotros podemos quitar todos esos elementos y cuando la habitación o el cliente requiere de esos de esas ayudas técnicas, nosotros los volvemos a colocar.
Con todo esto que nos estás contando, ¿qué pensáis vosotros, que sois quien mejor os conocéis, que suman todas estas diferencias, todas estas señas de identidad de las que estamos hablando, qué suma a lo que es la oferta hotelera de nuestro país, que es súper rica y súper variada?
Pues nosotros tenemos un objetivo claro. Nuestra campaña ha sido siempre hoteles con todos incluidos. Cuando nosotros hablamos de todos incluidos, ¿no? Recientemente también nos hemos convertido en una compañía pet-friendly y aceptamos mascotas, con lo cual nosotros entendemos que nuestros hoteles tienen que ser para todos. El cliente con discapacidad o con necesidades especiales es una parte, pero nosotros entendemos que cualquier persona puede tener una necesidad de cualquier tipo en cualquier momento, ¿no? Entonces nosotros queremos realmente que las personas o los clientes que formen parte o que quieran alojarse en nuestros hoteles quieran contribuir realmente a construir un mundo mejor, ¿no? Este es un propósito muy claro que hemos definido en el grupo y la unión y en la compañía, y en nuestro caso en la compañía hotelera, y nosotros queremos dejar un mundo mejor y queremos que devolver también a la sociedad pues todo lo que nos aporta, ¿no? Entonces, en nuestro plan estratégico, la sostenibilidad es un eje transversal en cada una de las líneas estratégicas, y realmente entendemos que cualquier persona con la que trabajemos, ¿no? Sean clientes, sean proveedores, por supuesto las personas y nuestros equipos, ¿no? Que son lo más importante y son el valor diferencial, son los que nos van a permitir posicionarnos como líderes del sector en una propuesta de valor pues sostenible, accesible, única y por supuesto pues rentable, ¿no? Y nosotros sí que queremos servir también de inspiración a los demás para que entiendan que el modelo de nuestro modelo de negocio, que es único pero que combina perfectamente la rentabilidad social y la rentabilidad económica, puede ser un ejemplo para los demás. Y ya hay compañías que están haciendo muchas cosas a nivel de sostenibilidad ambiental o a nivel de personas, ¿no? Pero nosotros realmente queremos que el sector se sume y que entre todos realmente pues queremos un sector muy atractivo, ¿no? Que retenga el talento y que realmente estamos en un nivel muy alto, ¿no? En calidad y en producto hotelero en nuestro país, pero nosotros aportamos ese valor único, ¿no? Esa magia que tiene un poco la compañía y que queremos pues que cada vez se sumen más gente y más clientes y que nos reconozcan realmente por ese propósito, ¿no? De construir un mundo mejor.
Quien se ha alojado en vuestros hoteles puede dar fe, ¿eh? De esto. Yo decía, claro, están repartidos por España. ¿Dónde estáis ahora mismo? ¿Estáis en todas las comunidades autónomas? ¿Aún no?
Pues bueno, ahora mismo somos 30 hoteles ubicados fundamentalmente en Península. Tenemos un hotel en Baleares, en Menorca, y acabamos recientemente de comprar un hotel en Lanzarote, que ha sido la última adquisición en el mes de diciembre. Uh-huh. De los 30 hoteles, prácticamente 8 hoteles son vacacionales y el resto son hoteles más de carácter urbano, corporativo, aunque luego pues, bueno, los fines de semana, puentes y en el verano, pues los hoteles tienen muchísimo clientes de ocio, ¿no? Entonces estamos ubicados en principales ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Bilbao, San Sebastián, Mérida, Badajoz, ¿no? En principales ubicaciones: Sevilla, que tenemos en nuestro hotel Alcora, y luego, pues bueno, los hoteles vacacionales pues están en Gerona, como te decía, en Menorca, en la provincia de Cádiz tenemos 2.
En Huelva.
En Málaga tenemos otros 2 y efectivamente en Huelva, Isla Antilla, tenemos un hotel que ha cumplido el año pasado sus 30 años.
Uh-huh. Y algunos de los hoteles, ya que mencionabas el de Mérida, por ejemplo, son bellísimos, con una historia increíble.
En Mérida tenemos nuestro único 5 estrellas, que además es en propiedad y para nosotros es un hotel con un palacete del siglo XV y evidentemente pues bueno, el hotel es impresionante, la ubicación es también única, ¿no? Es verdad que Mérida pues tiene muchísimo componente histórico y en verano pues con todo el festival, la verdad es que es un hotel que tiene muchísimo potencial y bueno, este año es verdad que la actividad está siendo muy numerosa, ¿no? Y tenemos unos niveles de actividad incluso superiores al año 19, con récords prácticamente en todos los hoteles, pero bueno, sí, cada uno de los hoteles en su ubicación, la verdad es que trabajamos bien la plaza, trabajamos bien la gestión del revenue, que también es importante, y por supuesto pues el cliente, ¿no? Sí. La satisfacción del cliente para nosotros y la experiencia que generamos, que ahora estamos también inmersos en un proyecto muy importante de experiencia de cliente 360, ¿no? De cómo trasladar ese propósito y generar un impacto muy positivo en los clientes y que realmente se conviertan en fans de nuestra marca, ¿no? Que es un poco nuestro objetivo. Pues cada uno en su zona o en su ubicación local, pues siempre intenta, ¿no?, en generar un impacto muy positivo en toda la comunidad y en las empresas o en los clientes o las asociaciones o instituciones con las que colaboramos y con las que trabajamos.
A futuro, claro, me acabas de decir, acabamos de comprar un hotel en Lanzarote. Para este año, ¿hay alguna adquisición por ahí a la vista o no se puede decir o no la hay?
Bueno, nosotros siempre en nuestro plan estratégico tenemos la incorporación de unidades. Nosotros es verdad que no tenemos un crecimiento exponencial, sino que bueno, todas las incorporaciones tienen que estar seguras y bien analizadas, ¿no? Y no llevar a ningún riesgo. Pero bueno, sí, nosotros, como cualquier compañía, necesitamos crecer. Hay ubicaciones donde todavía no estamos presentes, ¿no? En determinadas comunidades autónomas, en algunas ciudades. En otras ciudades nos gustaría incrementar nuestra presencia, ¿no? Como Málaga, que es una ciudad que tiene muchísimo potencial y ahora mismo también está muy, muy en auge. Tenemos ahí un estudio de qué tipología de hotel nos gustaría incorporar. Fundamentalmente, pues todavía estamos a nivel nacional, pero bueno, no hemos descartado nunca poder estar en Portugal, que es un país donde nos encantaría también tener presencia, o incluso pues bueno, también incrementar la presencia en islas, ¿no? Que también pues bueno, intentar garantizar esa temporada completa, ¿no? O más de año completo, porque para nosotros pues bueno, crear empleo de calidad y para personas con discapacidad pues también implica, ¿no?, esa estabilidad de poder, claro, tener los hoteles abiertos el año entero, como es el caso de Lanzarote, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el crecimiento es necesario y está siempre identificado en los planes.
Pues poquito a poco, seguro que seguimos disfrutando y conociendo más hoteles de Illunion a lo largo de toda la geografía. Ha sido un gustazo conocer más de los hoteles accesibles y yo creo que esas señas de identidad han quedado muy claras. Has dicho muchas cosas, pero esa combinación de rentabilidad social, rentabilidad económica, que es un modelo de funcionamiento propio vuestro y que ha demostrado ser eficaz y eficiente, pues nos ha encantado conocer las claves de este modelo de negocio. Beatriz Miguel, directora de operaciones de Illunion Hotels, mil gracias por estar con nosotros esta mañana y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, un placer, y aquí estamos para lo que necesitéis.
Gracias.
Buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Me alejé de las estrellas y me volví para bebérmelas despacio. Quieto, cerca de la arena, me arranqué la voz con las 6 cuerdas. Se quedó en murmullo y se apagaba. por cada una de sus olas, en la fría noche, de la fría sangre que se quema. Cerrados los ojos, silencio, besos en boca y labios de espuma, se acercan, se alejan.
Pues vamos a continuar avanzando en esta mañana del sábado 13 de mayo. Seguimos con estas palabras mayores y lo decíamos al inicio, les íbamos a invitar a disfrutar una cita imprescindible para los amantes del arte, de la danza, de la música, de la escenografía, cada año en Madrid en Danza, un festival que arranca precisamente hoy, 13 de mayo, hasta el 11 de junio, en 5 espacios de la capital y en 7 espacios diferentes de otros tantos municipios de la Comunidad de Madrid, en ese intento, ¿no?, de hacer llegar la magia de Madrid en Danza a muchos más lugares y no solo a la capital. Vamos a conocer uno de los espectáculos que vamos a poder disfrutar bajo esta carpa de Madrid en Danza, un espectáculo que podremos ver en los teatros del canal los días 17 y 18 de mayo, dentro de unos días, dentro de nada, que lleva por nombre ¿Y ahora qué? Sí, ¿y ahora qué? Voy a intentar que nos respondan a esta pregunta. ¿Y ahora qué? Y lo vamos a hacer pues con el responsable, podemos decirlo así, de este espectáculo. Es el director artístico de la compañía Cucay Danza, es Ion Maya, y está al otro lado del teléfono. Ion, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y ahora qué?
Bueno, ahora que de momento a Madrid, a los teatros del canal, a ver qué pasa.
A ver, ¿qué es esta apuesta vuestra? No sé si muy, muy, muy personal, tuya, que vamos a poder disfrutar, como decía, en los teatros del canal el 17 y el 18.
Sí, bueno, es un montaje muy, muy especial, ¿no? Empezando ya por cómo utilizamos físicamente el espacio. El público, cuando se abra la puerta de los teatros del canal, se va a encontrar un espacio vacío, sin escenario, sin patio de butacas, un poco cambiado, ¿no?
¿Sí?
De lo que es actualmente. Nosotros invitamos al público a que ocupe el espacio. Y a partir de ahí, pues en esa masa de público, en ese espacio vacío, pues empieza a suceder la acción, con una orquesta de 15 músicos, con 10 bailarines, que poco a poco irán desarrollando toda la obra, interactuando con el público y con el espacio en todo momento.
Una experiencia, por tanto, única para, lo decíamos, ¿no? Para yo, más que los amantes de la danza, escuchándote diría que para los amantes del arte en general.
Sí, yo creo que es un espectáculo curioso y para todo el que tenga un poco de curiosidad, ¿no?, y ganas de descubrir cosas, pues muy apropiado, no solo de la danza. Bueno, evidentemente la danza tiene mucha importancia, pero también la música interpretada en directo, por la orquesta, digamos que es la transformación que se hace del espacio a través de la iluminación también es muy importante. Bueno, yo creo que son un montón de disciplinas artísticas, en este caso, pues sobre esta pregunta, ¿no? Y ahora qué, ¿no? Reflexionando sobre ello.
Esta pregunta, ¿por qué surge? ¿Surge por algo en concreto? Porque o nos sirve en cualquier momento, no solo en este presente que tenemos actualmente, en cualquier momento vital?
Bueno, seguramente en cualquier momento puede servir, pero pues en el nacimiento de este espectáculo pues era una pregunta que nos perseguía constantemente, ¿no? Por un lado, el espectáculo nació dentro de un contexto de 20 años de la celebración del 20 aniversario de la compañía. Uh-huh. Empieza también a nacer en plena pandemia, que sí. Pues nos planteamos hacer un formato así. Nos planteamos ya, pero ¿vamos a poder tocarnos? ¿Vamos a poder estar en el mismo espacio? No se sabe a todo eso. Y creo que al mismo tiempo, como es un espectáculo que te va llevando por lugares diferentes a los habituales, porque ya no estás con tu entrada en tu asiento, pues creemos que es una pregunta que también persigue al público en el transcurso del espectáculo y, bueno, tiene algo de experiencia inmersiva también.
Es danza contemporánea, podemos decirlo así, pero que bebe directamente de algo que tú dominas perfectamente, que es la danza tradicional.
Sí, Kukai es una compañía que, bueno, que nace en ese ámbito de la danza de raíz, de la danza tradicional vasca, y todos nuestros proyectos empiezan desde ahí, ¿no? Pero en este espectáculo sí que hemos intentado, bueno, tener un elenco muy, muy especial con danzares, con bailarines de diferente procedencia, de la danza contemporánea, de la clásica, de la urbana, de la tradicional, de la danza africana, trabajando un poquito la singularidad de cada uno de ellos y al mismo tiempo cómo a través de esa singularidad pueden dialogar entre sí y construir algo en común, ¿no? Y eso ha sido muy bonito, esto, pues ver cómo desde esa diferencia también y desde ese diálogo pues se crea el entendimiento y una estructura en común.
Porque no es necesario utilizar las palabras para dialogar, que es el término que tú has escuchado o que has dicho.
Perdón,
que escuchándote pensaba, claro, has mencionado, se crea un diálogo muy especial, ¿no? No es necesario a veces utilizar las palabras para entenderse, casi nunca, ¿no?
Se hace el diálogo desde nuestro lenguaje, ¿no?
Claro. Dicen de ti los entendidos en arte y en danza que has conseguido algo que en cualquier arte es muy importante y no creo que sea fácil, que es tener un lenguaje propio. ¿Ion, qué sustenta ese lenguaje propio? ¿Qué es lo que te define a ti?
Mira, pues por un lado diría que podría ser, porque siempre sí que tenemos muy claro nuestro camino y nuestro origen, nuestra raíz, ¿no? Que es esa danza base que siempre está presente en nuestros montajes, pero al mismo tiempo luego que creo que cada uno de nuestros espectáculos es muy variado, incluso a nivel de movimiento, y al estar en constante colaboración con diferentes creadores, pues esa contaminación y ese encuentro con cada artista, pues que ese origen siempre está muy presente, ¿no? Y tal vez es eso lo que nos da un sello, ¿no?
Uh-huh. 17 y 18 de mayo en Teatros del Canal, ¿y después dónde podremos veros?
Mira, este montaje la verdad es que es especial y no es fácil de llevarlo a muchos lugares. Después de Madrid estaremos en Vitoria el mes de junio.
Ajá.
Y bueno, decir al mismo tiempo que en este momento estamos de gira con el espectáculo Yarín, un espectáculo que interpretamos el bailador Andrés Marín y yo en conjunto con el músico Milena Yarín, y luego otros montajes de Kukai, pues históricos ya, ¿no? Como el Río Tugoscara, pues siguen en gira, así que bueno, los puedes encontrar por diferentes lugares.
Pues vamos a seguir pendientes de ese lenguaje propio de esta compañía, de Kukai Danza, de John Maya, de momento. ¿Y ahora qué? Aparte de esa gira que nos comentaba John, pues ¿y ahora qué? 17 y 18 de mayo en los Teatros del Canal. Las entradas ya están a la venta, desde Madrid en danza. Y John, muchísima suerte y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Un abrazo.
Vale, igualmente, muchas gracias.
Thank you.
En Case Residencial somos expertos en rehabilitación traumatológica. Hacemos lo que mejor sabemos, cuidar para ofrecerte una recuperación rápida y completa tras una fractura o lesión tanto en nuestras residencias de mayores como en tu hogar. Conoce nuestro plan de cuidados personalizado, adaptado a cada situación. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Caser Residencial. Hazlo por todo lo que te gusta hacer. Y vamos con esta última parte del programa. Vamos a concluir hablando de algo que les anunciamos al inicio, de una jornada que se celebró ayer en Madrid y que nos hablaba de los retos de las viviendas colaborativas para toda la vida. En más de una ocasión hemos hablado de estas diferentes soluciones habitacionales para los seniors en nuestro país. Hoy nos centramos en estas jornadas organizadas por Jubilares en Madrid, como digo, los cuidados en el cohousing. Vamos a saludar, porque está al otro lado del teléfono, la presidenta de la Asociación Jubilares, Marga Torrego. Marga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por estar ahí al otro lado.
A vosotros.
Por hablar de algo tan importante y de lo que vamos a seguir hablando, imagino, ¿no? Durante mucho tiempo en este país y en todos. Esta jornada de los cuidados en el cohousing organizada por vosotros, ¿a qué responde? ¿Qué necesidad hay de organizar este tipo de encuentros, Marga?
Pues la necesidad es en sí lo que es la base de estos encuentros, la transferencia de conocimientos, la puesta en común de aprendizajes y la fuerza que hace la propia comunidad que está generada. La palabra comunidad forma parte de todo lo que se trabaja en la vivienda colaborativa, es la base. Y mañana lo que vamos a generar es un encuentro de comunidades de cuidados, que a su vez van a generar una comunidad más grande, ¿no? Esto es un poco la primera y principal necesidad. De ahí derivan un montón luego de fórmulas de trabajo, de desarrollos de proyectos, pero que establecen sinergias a nivel territorios, distintos territorios a nivel nacional, y permiten que avancen en distintos ámbitos administrativos o de financiación o de propio la convivencia y las estrategias de cuidados, que es en las que se centra el proyecto que mañana presentamos. O sea, que es la base del éxito, ¿no? Uh-huh. De estos proyectos.
Por si alguien tiene dudas al respecto, antes de hablar de ese proyecto, podemos explicar a los oyentes, Marga, ¿qué es el cohousing senior?
Mira, un cohousing senior es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida cuyo objetivo es envejecer bien, con autonomía y dignidad. En un entorno comunitario con un grupo de formando un grupo de personas que entienden que el entorno el mejor entorno es la buena vecindad, ¿no? Uh-huh. Esto es un poco la idea base de un cohousing. Ahora mismo ya en España las fórmulas europeas que se han ido replicando se están definiendo bastante, entonces los grupos de cohousing senior se constituyen jurídicamente como viviendas, como cooperativas de usuarios y consumidores que prestan unos servicios que son, entre otros, y principalmente de cuidados. Son viviendas de autogestionadas, son entornos para el envejecimiento y entornos para la convivencia. Uh-huh. y buscan pues la atención se basan en la atención centrada en la persona, para poder permanecer en tu hogar hasta el último día. Eso es un cohousing senior. En cesión de uso es también la fórmula de tenencia, es una alternativa al alquiler y a la compra, donde en este caso la cooperativa es la dueña del inmueble y las personas que pertenecen a la comunidad lo que hacen es pagar una cuota por el uso.
Uh-huh.
Esta también es la fórmula de tenencia y de gobernanza en general. Son estructuras horizontales con mucho trabajo a nivel interno de división de tareas y de puesta en común y de corresponsabilidad, etcétera.
Esto es una realidad ya en nuestro país, ¿no, Marga?
Esto sí, ya se puede decir sin temor que esto ha llegado para quedarse. Hace no mucho, estamos hablando a lo mejor de 5 o 6 años, todavía costaba oír hablar de estas experiencias. Después ya empezaron a hacerse eco, bueno, pues principalmente es un movimiento social, viene de abajo arriba, hay una demanda pujante de un perfil sociodemográfico que ve que, bueno, pues en adelante se plantean alternativas que no están en su agenda, que quieren un envejecimiento diferente y muy personalizado y donde tome cada uno sus decisiones hasta el último día. Y esto no se lo puede ofrecer la cartera de servicios que hasta ahora se podían tener a mano, ¿no?
Uh-huh.
Lo que sí que lo ha impulsado muchísimo, no se puede decir otra cosa, es la experiencia de la COVID-19. Ahí se ha visibilizado muchísimo la alternativa como una fuerza, ¿no? Como
claro.
Un movimiento que estaba ahí y al que se han sumado a diario, ya está, es exponencial. O sea, esto ya está en los medios, está en las administraciones, está modificando la agenda de las políticas públicas a distintas capas. Municipal, regional y nacional, y también en distintos ámbitos, tanto en el sector de social, donde se está incorporando es un goteo, porque ya sabes que es una atribución de las comunidades autónomas, pero sí se están modificando ya las carteras de servicios sociales, incluyendo a estos proyectos como equipamiento de bienestar, y esto es un resultado de un esfuerzo colectivo de años, ¿no? De trabajo de las personas, de los propios promotores y cooperativistas, también de entidades como por ejemplo Jubilares y otras. O sea, en fin, esto está dando ya los frutos que se esperaban. Queda mucho de camino, pero ya se va replicando, ya hay algo que replicar, ¿no?
Uh-huh.
Ya también está reflejado en el plan de vivienda, ya hay un... Bueno, actualmente el proyecto Comunidades de Cuidados forma parte del componente 22 de los fondos Next Generation, de la canalización de esos fondos desde el Ministerio de Derechos Sociales, y da cobertura a estos 3 años de trabajo que desarrollan las estrategias de cuidados de larga duración de 7 comunidades de cohousing senior, que bueno, es una experiencia pionera, pero quiero decir que tiene una cobertura ya de un ámbito estatal y que apuesta por traducir esto en políticas públicas. O sea,
uh-huh.
Que es decir, sí, claro, esto ya es una realidad.
Es una realidad, es algo imparable, claro.
Es imparable, se está conformando a distintos niveles. Y cada vez hay más gente que se suma, que ya hay un nivel de experiencia previa, ¿no? También tenemos pues la suerte de que ha habido una primera ola, lo que se denomina primera ola de proyectos que ya están conviviendo, que sirven de inspiración, que sirven de referencia y que están apoyando mucho este nuevo auge. Que ya sí, pues si hablábamos de hace unos años de 5 proyectos que terminaron conviviendo 4 o 3 que han ido, bueno, escalonadamente, ¿no? Pues es que ahora es un aluvión. O sea, entonces gracias a ellos, ¿no? En buena parte.
Uh-huh.
Hablamos de Plan Sol, hablamos de Solís Mayor, de unas cooperativas que están ahora siendo también dando mucho soporte al movimiento.
Y que claro que demuestran que es algo que ya no solo, como yo te preguntaba, si es una realidad, sino que es factible, que es viable y que es un modelo que funciona. Ya que hablas de comunidades de cuidados, ¿qué es exactamente este proyecto?
Mira, pues el proyecto Comunidades de Cuidados es un proyecto de innovación social que se desarrolla en torno a cuatro ámbitos. En primer lugar, en genérico te podría decir que desarrolla proyectos de autocuidado, cocuidado y cuidados.
Uh-huh.
En comunidades intencionales de cohousing senior o alojamientos colaborativos, como decimos, para toda la vida. Pero también hay un ámbito en el entorno rural en el que aterrizar estas experiencias pues necesita un tratamiento pues muy muy particularizado, ¿no? Las experiencias en el ámbito rural tratan de activar entornos de cuidado apoyados en las redes vecinales, ¿vale? Entonces ahí tenemos también el proyecto de comunidades de cuidados, seis experiencias en marcha en seis localidades, en tres comunidades autónomas, en cuatro comunidades autónomas. Si quieres te las quito todas.
Sí,
un poco,
sí, pues son seis, podemos vale, mencionarlas.
Claro, sí. Pues mira, están trabajándose estrategias de cuidados para permanecer. O sea, la base es la desinstitucionalización, ¿vale? La base del objetivo de todos los trabajos, que las personas que han sido institucionalizadas puedan transitar hacia una vida comunitaria o a recibir los apoyos en su domicilio. Y en este caso, esto es el marco desde el Ministerio de Derechos Sociales, ¿vale? Pero este proyecto de comunidades de cuidados trabaja más desde la prevención, en el envejecimiento activo. En los entornos rurales se está buscando trabajar con estos objetivos en la localidad de Maranchón, en Guadalajara, en la localidad de Muñoveros, en Segovia, en Tres Medillas de la Oliva, en Madrid, y en tres localidades en Extremadura, en Casas del Castañar, en Eljas y en... siempre tengo el
no pasa
el,
nada, sabemos que hay tres localidades en Extremadura.
Ah, te lo cito, sí. Bueno, y tenemos, entonces en cada una de ellas pues es muy particular, las condiciones de desarrollo son distintas, la composición sociodemográfica, el nivel de servicios o tejido social, etcétera. Entonces, bueno, de aquí a un año tendremos no solamente desarrollar unos diagnósticos, las estrategias a nivel local, sino también los las conclusiones o las evidencias después de haber pasado por un proceso de evaluación y de seguimiento que también forma parte del proyecto, evidencias que transferiremos al Ministerio junto con los otros 19 proyectos piloto, que son todos de innovación social, para traducirlos en buenas prácticas.
Ajá.
En apoyos a estos proyectos que cada administración pues podrá canalizar en forma de servicios, en forma de subvenciones, en caso de cohousing senior, por ejemplo, en forma de cesión de suelo, avales a la financiación, etcétera, pero basados en las evidencias que esperamos poder generar en lo que queda de tiempo de proyecto.
En estos que están en marcha, no sé cuánto tiempo llevan estas comunidades de cuidados en marcha, pero en este tiempo, Marga, ¿se puede hacer alguna valoración de si los objetivos que estaban marcados al inicio, sobre todo en esos aspectos de cuidados que tú nos has dicho, el autocuidado, el cocuidado, sí, se están cumpliendo? Es una fórmula, es para reafirmar la validez de la fórmula, simplemente.
Sí, las comunidades que de lo que llamamos nosotros la línea 1, que son las siete comunidades de cohousing senior que están elaborando están debatiendo,
uh-huh,
en profundidad para poder luego tomar esas decisiones y desarrollar ese proyecto de convivencia, ¿no?
Uh-huh.
Cuando ya tengan construido sus instalaciones. Claro que se están cumpliendo. Es que está implícito en la piedra fundacional de estas comunidades. El cuidado del proceso en sí, el cuidado mutuo es el primer compromiso a todos los niveles, ¿no? Hablar de cuidados en estas comunidades no es hablar de de estrategias de asistenciales en caso
claro.
de un deterioro cognitivo o una dependencia sobrevenida o bueno pues alguna enfermedad o pérdidas o soledades, en fin, no se trata de atender situaciones específicas, se trata de una forma de vida, de una forma de una forma de convivencia basada en el cuidado,
uh-huh.
en el co-cuidado. El co es un término que bueno pues que enfatiza, ¿no? Es un prefijo ahí, no es un término el co-cuidado que esté en el diccionario contemplado como tal, pero se usa mucho para enfatizar esa corresponsabilidad en el cuidado. Por lo tanto, no hay otra manera de estar en un cohousing si no tienes esta, si no se cumple.
Uh-huh.
Directamente es más, estos procesos, a ver, a lo largo del tiempo cada vez más gente está muy alineada, ¿no? Con toda la filosofía que hay detrás de esto. Pero bueno, siempre pasa que hay mucha gente que busca soluciones a una situación. Normalmente no suelen encajar en estos proyectos. En estos proyectos encajan quienes tienen esta apertura a la comunidad. Y desde esa es la fuerza que tienen para afrontar cualquier situación que pueda sobrevenirse. Y efectivamente tienen que tener también trazadas estrategias. Pues bueno, eso es evidente que cuanto más preparados estén, mejor, ¿no? Sobre todo en procesos de envejecimiento. Pero la base es la convivencia y el cuidado compartido. Es que normalmente si no perduras.
Claro, es algo intrínseco, ¿no? Estas comunidades
de... en el ADN,
claro,
es la base.
Claro, decías tú, claro, es que los cuidados es uno de los compromisos, ¿no? Que uno asume cuando decide, se decide por esta modalidad de vida, por el cohousing senior. ¿Algunos otros compromisos esenciales que podamos mencionar, Marga? Para que las personas puedan hacerse una idea, para que los oyentes digan que seguramente ellos saben ya, incluso conocen, seguro, muchos de ellos conocen a gente que ya vive en una de estas comunidades.
Claro, sí. Pues como base esencial también está la autonomía, el respeto a la libertad personal y a la propia autonomía como una de los puntales, ¿no? Las personas que se suman y las comunidades de cohousing senior buscan desarrollar todas tus capacidades de forma autónoma, tomando tus decisiones hasta el último día, y eso es base también de muchas de las decisiones y de los compromisos que se adquiere como comunidad con cada una de las personas que forman parte. Estos espacios, cuando se diseñan y a la hora de abordar el proceso de distribución de zonas comunitarias y demás, se tiene muy en cuenta este respeto a la privacidad y también esta participación amplia, por lo tanto se refleja en el diseño. Son entornos capacitantes y son entornos respetuosos con esta privacidad y con esta libertad personal, esta autonomía en las decisiones. Eso es muy esencial e implícito en estos proyectos. Luego otros compromisos ya quizás van más del lado de la puesta en práctica, ¿no? De estos dos principales, porque a la hora de funcionar la gobernanza generalmente se desarrollan trabajos por comisiones donde todo el mundo tiene que echar una mano en algún área y claro es la participación es elevadísima, es el 100%, o sea no se contempla la opción pues pasiva, ¿no?
Claro.
Entonces, comisión de bienvenida, comisión de economía, comisión de huerto, comisión de actividades, hay 100 comisiones con distintas fórmulas de trasvase o de rotación o de etcétera, la gobernanza con una asamblea que trabaja por consenso, o sea, la participación está muy trabajada, tiene una cultura nueva o por lo menos una cultura que retoma ideas de aquellos tiempos de vida comunitaria anteriores, ¿no? Esto se suele decir también que es retroinnovación. Es lo que se ha vivido siempre, pero pasado por una fórmula, de consensos y de compromisos y de acuerdos, ¿no?
Uh-huh.
Es una comunidad intencional.
Ya. Yeah. Claro.
Esto es lo más esencial.
Hay diferencias, escuchándote se me ocurre, ¿hay diferencias entre zonas rurales y zonas urbanas a la hora de que la gente entienda esta manera de
estar? Rurales y urbanas,
sí,
decía.
Sí.
Sí, hay muchas, porque en los entornos rurales, en primer lugar, esto es un cohousing como tal, es una comunidad de cuidados, es como un título más genérico, un marco más abierto, ¿no? En un entorno rural, plantear una comunidad de cuidados no puede no llegar a suponer construir un edificio o rehabilitarlo,
claro,
como es el caso de algunos. Eso es fundamental, una diferencia. En un cohousing urbano, en un cohousing senior, digamos más clásico, si se puede llamar clásico algo con este pequeño desarrollo, pero sí que hay una instalación, hay un edificio, hay un espacio también intencional que se ajusta a esa comunidad en tamaño y en objetivos y en, ¿no?, y en necesidades, pero en el rural no. No, porque la idea es permanecer en tu domicilio, que también está en la idea de un cohousing senior. El domicilio tuyo ahora es el cohousing, pero claro, permanecer en tu domicilio hasta el final. En los entornos rurales no hay, digamos, esta viabilidad. Es una cuestión de también de viabilidad.
Uh-huh.
Se busca más desarrollar estrategias de cuidados entre vecinas, redes de apoyo entre vecinas, en colaboración también con el sistema sociosanitario de la zona, o con las cesiones que puede hacer un ayuntamiento de un espacio donde desarrollar algunas actividades o alguna atención domiciliaria, y luego talleres de convivencia, pero siempre son pequeñas comunidades que ya de por sí pues tienen una dimensión que no necesitan ese espacio, no terminan de plantearse, además de que jurídicamente los suelos, según la ley del suelo, bueno, pues los suelos que necesitan estas comunidades son en rural dan muchos problemas para poderlos traducir a dotacionales, para luego poderlos utilizar como equipamiento, entonces para instalar un equipamiento de bienestar, con lo cual son promociones privadas en todo caso, terminará yo creo que por dotar esa fórmula, pero necesita más recorrido, de momento no es así.
Pues seguro, como decía al inicio, que vamos a seguir hablando mucho de esto, y yo creo, fíjate, que de estas comunidades de cuidados, más allá de los límites físicos del cohousing senior, tendríamos mucho que aprender todos.
Ah, bueno, sí, muchísimo, claro, es que estamos en un momento en el que, y vuelvo a lo mismo de antes, es cierto que esta experiencia reciente tan tremenda, ¿no?, tan potente, que ha sido la nueva convivencia que ha surgido en la pandemia, esas redes de solidaridad y demás, muchas veces se están traduciendo ya en comunidades,
claro,
que buscan algo más, todos, claro, en general hemos tenido un momento de reflexionar en ese aspecto, y la verdad que bueno, yo os invito a todos a que echéis un vistazo a la web de Comunidades de Cuidados, donde vamos a ir colgando un poco todos los avances y las experiencias, el desarrollo, las conclusiones, en vídeos, en algunos casos que es bastante más fácil de contar lo que se está pasando, ¿verdad? Casas del Castañar, dije, era lo que me faltaba, ¿no? Santa Cruz de la Sierra y Casas del Castañar, lo estaba ahora recordando. Y las comunidades de los cohousing, que son los 7 comunidades, vienen de distintas también autonomías: Canarias, Sevilla, en Andalucía, en Madrid, en Asturias, en Cataluña y en Alicante. Tenemos a todas también deseando compartirlo, y lo vamos a ir mostrando en esa web y seguramente en otros encuentros como el de mañana que celebramos.
Seguro.
Mañana es el primero. Sí.
Comunidadesdecuidados.org es esa web que nos cuenta, a la que nos invita a entrar la presidenta.
Exacto.
De la Asociación Jubilares. Comunidadesdecuidados.org. Marga Torrego, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Estoy convencida de que no es la última vez que vamos a hablar tú y yo de esto. Seguro.
Me encantaría. Gracias por invitarme y por hacer este hueco y difundir estas experiencias que creemos que son, bueno, pues
es importante, sí.
No solamente para las personas que están en proceso de envejecimiento ahora, sino bueno, porque inevitablemente todos tenemos que ir planteando las cosas de otra manera, ¿no?
Marga.
Con otra mirada.
Sí, sin duda que volveremos a hablar. Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
A ti. Vale, hasta luego, muchas gracias.
Soy agricultor, pescador, ganadero.
Seguro que muchos de ustedes han escuchado esta canción de los Mecónios, que han puesto esta, bueno, pues esta, han hecho esta versión de Me olvidé de vivir de Julio Iglesias, con una letra buenísima. Te olvidaste de mí, en apoyo al mundo del sector primario, al mundo rural, a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Con esta canción nos vamos a despedir hoy. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Pablo Fernández, con el que acabamos el programa en el control. Y volvemos la semana que viene.
El campo muere si no lo protegemos. Gritemos unidos que somos del pueblo y que España está así. Defendamos lo nuestro. Te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí. Impuestos y tasas nos tienen ahogados. Controles que no pasan los de ahí abajo. Y por eso venden mucho más barato. No es rentable vender si me dan cuatro chavos. Políticos que la boquita se llena, te ofrecen ayuda pero nunca llega. Te bailan el agua a la Unión Europea, que nos quiere extinguir. Lo rural no interesa. Te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí.